Libros y Libretos, podcast dedicado a literatura de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Libros y Libretos en eiberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tengo conmigo para entrevistarle a un profesor, a un magnífico informático, desarrollador y cantidad de cosas que yo tengo la suerte, además, sí, él se ríe, pero es que es verdad, yo tengo la suerte que me ha hecho un par de páginas web y es una maravilla. Así que vamos a... ya creo que la tuve aquí en otra ocasión a él, entrevistándolo, así que como tiene novedades, vuelve aquí a Iberoamérica para charlarnos, contarnos todas esas novedades que seguro, seguro a muchísimos de nuestros oyentes le van a entusiasmar. Se trata de Jonathan Chacón. ¿Qué tal? Bienvenido otra vez aquí.
Buenas, Paqui. Muchas gracias y hola a todos y todas. Y un placer, como siempre. La verdad que, como te dije la última vez, me siento muy cómodo con vosotros aquí.
Claro. Y es que Jonathan, pues, entre otras muchas cosas, también se dedica a escribir. Lo que pasa que él escribe en su parcela, ¿verdad?
Sí, algún paper de investigación tecnológica, mi blog, que es programaracigas.net, y algún que otro artículo de tecnología cuando me lo han solicitado, incluso algún libro blanco, libro rojo sobre reglas, estandarización y demás, tanto para CERMI como para el European Disability Forum. Y así, lo más raro que me preguntaron, que hace poco me hicieron una entrevista, de cuál es el colaborador más raro que has tenido. Pues en el 2021 estuve colaborando con la Agencia Espacial Europea para ver si pueden llevar a personas con discapacidad al espacio, y estuvimos investigando los pros y contras, posibles barreras, y salió un paper de investigación. Cuando digo paper, perdona, es un documento científico con hipótesis, análisis y conclusiones. Eso es lo que es un paper de investigación. Pues de esos, pues unos cuantos ya. Uh-huh. Pero es lo que digo, por placer lo hago todo, pero así literario, de ficción y demás, no, por ahí todavía no. ¿Cuándo me jubile?
Eso es, hay tiempo para todo, ¿verdad? Lo malo de estas cosas, Jonathan, es que la gente siempre deja ese tipo de asuntos para cuando se jubilen, y hay veces que cuando uno se jubila casi que trabaja más que cuando está trabajando.
Bueno, a mí me quedan 9 años para jubilarme, con esto de la jubilación anticipada para las personas ciegas. Yo tengo 45 años ahora y todo el mundo, ¿y te vas a jubilar? Digo, sí, para hacer lo que me dé la gana. Yo sé que cuando me jubile voy a hacer todo lo que me apetece, pero es que tengo un cajón lleno de proyectos.
Claro, ¿lo ves? Por eso yo te digo que ahí vas a tener que ir eliminando muchas cosas, porque el día tiene 24 horas. Y bueno, pues hay que descansar, hay que hacer otras muchas cosas, no solamente va a ser trabajar. Y otra de las cuestiones muy importantes de Jonathan es que tú desarrollas app para nosotros, ¿no? Para personas con discapacidad, y eso también es importantísimo, sobre todo hoy día, ¿verdad?
Sí, una de mis labores es la de divulgar y demostrar que se puede, que por eso allá por el 2010 publiqué mi primera aplicación para iPhone, que era un juego, y fue todo comenzó por eso no se puede hacer, yo, que no, sujétame el cubata, y en diciembre saqué el primer juego, y esta última aplicación que surgió porque en noviembre de este año pasado, 2023, Apple me invitó a ir a Nápoles, a su Academia para Jóvenes Desarrolladores, a hablar de accesibilidad, a hablar de que se deben crear aplicaciones no solo para personas, entre comillas, normales, sino para todo el mundo de hoy y de mañana, porque todos envejecemos y todo el mundo con el envejecimiento adquirimos nuevas necesidades especiales y discapacidades. El problema era que tenía 17 minutos para dar la charla. Durante los 3 primeros minutos... tenía que hablar de la compañía. Yo trabajo en Cabify como Accessibility Lead, líder de accesibilidad. Durante los siguientes 5 minutos tenía que hablar de esto, luego hacer una exposición. O sea, demasiadas reglas para tan poco tiempo. Yo llevo más de 20 años dando charlas divulgativas y tengo un buen reloj biológico, pero no me da para tanto. Y yo tengo un lema que es: la tecnología te ayuda a superar tus limitaciones reales. Entonces, pues yo que sé programar, me voy a programar una solución, un pepito grillo que me avise cuando se vayan cumpliendo estos tiempos. Y me lo hice el fin de semana antes de coger el avión hacia Nápoles, y cuando llegué allí di la charla, además en inglés, y todo el mundo contento, y me hicieron una pregunta de: oye, ¿cómo has controlado tan bien los tiempos? Porque es que has clavado los tiempos. Y entonces les enseñé la aplicación y me dijeron: oye, ¿sabe que esto puede ayudar a más personas, no solo a ti? Y yo, pues no lo había pensado. Y es una cosa que nos pasa muchas veces a los ingenieros, que a veces estamos tan centrados en la máquina que nos olvidamos que al final tenemos que pensar en las personas. Y a veces, aunque yo trabajo mucho en codiseño, pensando en el usuario final, a veces en mis cosas personales me olvido de que hay más personas. Y le di un par de vueltas, hablé con unos cuantos compañeros ciegos para que me hiciesen de beta testers, y en febrero pues salió el asistente del ponente, que es mi aplicación número 11 en la App Store.
Fíjate, la número 11 ya.
Sí, sí. Y es una aplicación que principalmente, y digo principalmente porque la gente te sorprende, es una ayuda para cuando tú tienes que dar una charla o una clase o tienes que presentar algo, te ayuda a controlar los tiempos, porque tú puedes poner marcas de tiempo que bien el teléfono te vibra o te hace un sonidito o te dice un mensaje o todo a la vez, pero además te permite leer notas de texto que tú te pones como notas de presentador. ¿Y qué pasa? Que con eso la gente es donde me sorprendió a mí. Oye, me encanta tu aplicación, pero yo no la utilizo para dar charlas, porque yo no doy charlas. Digo, bueno, ¿y para qué la utilizas? Pues hay gente que se ha metido ahí. Las lecciones, las notas para estudiar, las notas para hablar con gente. Y como yo la he programado para que sea muy fácil de utilizar con VoiceOver y con líneas Braille, pues hay gente que, como me dicen, es que leo mejor con tu aplicación las notas y los apuntes que con la aplicación oficial de Apple, de notas. Digo, mira, yo, como siempre digo, de la gente, una vez adquiere la aplicación, puede hacer lo que quiera con ella, menos romperla, pueden hacer lo que quiera, y yo me alegro muchísimo, y es una de las últimas actualizaciones, era para ese nuevo enfoque de uso, para que la gente se sienta aún más cómoda editando, y es lo que me gusta a mí, de que tú tienes una visión, tienes un punto de vista muy concreto, crees que algo es así, avanzas, recibes información y opiniones de otra gente, te enriqueces, creas una creación más rica, más potente, y cuando la sacas y la gente te da su opinión, su feedback, pues aún crece más y se vuelve algo más útil. Y por eso llevo tantos años haciendo aplicaciones, porque ves que la gente lo valora y le es útil, que no es una aplicación de, que digo yo, una campanita cuando agita el teléfono. Vale, aplicaciones chorras hay, pero honestamente yo prefiero hacer cosas que sean útiles.
Escuchan Libros y Libretos de eiberoamerica.com.
Bueno, por ejemplo, se me ocurre que para opositores también le puede servir, porque yo, mi hijo que hizo notarías, tenía que desarrollar varios temas en distintos tiempos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor en civil tenían le dan un tiempo para global para todos los temas, ¿no? Pero dependiendo de los temas, uno le dan 5 minutos, otro le dan 3, otra. Bueno, ellos lo que hacen es que se llevan varios relojes, ¿no? Y tal, pero con esto sería fantástico, porque con el mismo teléfono ya le valdría para todos, ¿no?
Y lo chulo es que la puedes controlar desde el propio auricular con el teléfono bloqueado.
Claro.
Que eso lo he metido yo para que cuando tú le das al play o hacia adelante o hacia atrás en el con los botones del auricular, pasas a la siguiente nota o a la nota anterior, te dice el tiempo, lo puedes, todo es configurable. Yo siempre opino que la aplicación no se debe usar como yo digo, sino como la gente quiera utilizarla.
Claro.
Y yo he puesto la mayor posibilidad de personalización. Quiero que cuando le pulse al botón play del auricular haga esto, y quiero que haga esto otro cuando le dé atrás. Y el usuario que se moleste en ver los ajustes, que allí hay de todo. Y, por ejemplo, por contarte historias de personas que se han puesto en contacto conmigo para darme la enhorabuena con la aplicación, pues una chica que es profesora de secundaria en Estados Unidos, esta chica no es ciega, tiene TEA, que es un trastorno de espectro autista, pero leve, no llega a ser un Asperger, pero tiene problemas de socialización y necesita que todo su entorno, según me comentó ella, esta chica vive en Nueva York, porque la aplicación que he hecho está en inglés y en español. A mí siempre me gusta que esté en los dos idiomas más mayoritarios del planeta, que es el inglés y el español. El chino todavía no lo domino, pero bueno, un día de esto cuando me aburra. Pero bueno, pues esta chica tiene que dar clase y lleva muy mal que se le vaya el tiempo, y esta chica utilizaba 7 relojes encima, o sea, el brazo con 7 relojes, y con esto ha visto la luz, porque además ella se pone las notas de lo que tiene que dar en cada clase, 4 o 5 notas. Entonces, cuando como me contaba ella, está genial, porque encima cuando tiene que dar una clase a niños menores de 11 años, pues los soniditos ella los cambia y mantienen la atención de profesora, que ha sonado el despertador.
Claro.
Entonces, ya los propios alumnos se hacen cómplices para que ella se siente más relajada. Que es algo que yo viví en mis primeros años cuando estaba tenía que dar charla. El controlar el tiempo es muy estresante.
Sí.
Y con esto, yo la verdad es que lo hice para la charla de Apple, y confieso que después de noviembre en Nápoles he dado 9 charlas más y ya, como me decía un compañero, te estás volviendo vago. Digo, no, me estoy volviendo razonable, y ya siempre las hago con el asistente del ponente porque lo hago muy relajado.
Claro,
El miércoles pasado estuve dando una charla telemáticamente para la Universidad a Distancia de Colombia sobre diseño inclusivo de interfaces, y tenía 25 minutos, muy poco tiempo para hablar de 9 temas. Yo me hice mi pequeña presentación en el asistente del ponente, puse los tiempos y yo iba muy relajado, muy relajado. Y la verdad que te ayuda a centrarte en lo que vas a decir, cómo lo vas a decir, y te olvidas. En cuanto escuchas el pitidito, porque yo estaba usando la versión de Mac, que esa es otra, la aplicación. Otra vez me pasó con un compañero, porque la primera versión salió para iPhone.
Ya.
Y un compañero de ingeniería me dijo, está muy bien, pero ¿y si vas a dar la charla y no tienes el iPhone a mano? Pues la aplicación es para iPhone, para Apple Watch, para Mac y para las Apple Vision Pro, que son las gafas estas nuevas
sí,
de Apple.
Sí, sí, sí.
Pues para todo eso vale la aplicación. Para des la charla donde la des, tienes la oportunidad de tener la aplicación disponible en ese entorno.
Es que es comodísimo lo que decías tú, ¿no? El poder estar relajado, porque si tú tienes que estar pendiente del reloj, que casi que no estás en lo que estás, y no se puede estar en misa y repicando, ¿no?
Totalmente. Y además, dices tú, ¿cuánto tiempo llevo? Pues yo me programo que, por ejemplo, cuando dejo el play, es para que me diga el tiempo.
Claro.
Y así, pues, no sé si llevo mucho, llevo poco, y por ejemplo yo me pongo avisos de si es una hora, yo los primeros 5 minutos es para romper el hielo, luego los siguientes 10 minutos es para exponer de qué voy a hablar, el resto es para hablarlo, y luego 3 minutos antes del tiempo de, oye, que te quedan 3 minutos para ir concluyendo.
Cortando,
y luego
poner, claro.
Y luego, y vas muy relajado porque sabes que vas a cuadrar el tiempo.
Claro. Sí, sí, sí. No me extraña que te dijeran, oye, ¿cómo lo has hecho, no? Para hacerlo tan exactamente, ¿no?
Sí, porque normalmente lo clavo de más menos minuto, minuto y medio, porque verás, son muchos años ya dando charlas, claro. y te entrenas. Pero ya uno está mayor, como digo yo, y cuando son tantas condiciones y que yo hace tiempo que no doy ninguna charla que supere los 50 minutos. O sea, la gente ahora quiere las charlas más cortas, claro. Y eso cuesta más trabajo.
Sí, porque tienes que sintetizar más. Y muchas veces dices, bueno, es que es, ¿qué es lo que me dejo afuera, no? Porque es todo tan importante que para excluir cosas te cuesta, ¿no?
Claro, y encima acordarte de lo que tienes que decir. Porque yo, por ejemplo, me he subido a un escenario con dos folios en braille, porque en aquellos tiempos no había teléfono móvil accesible, sí. y aquello fue una pesadilla. No, al final tiré para adelante por peteneras y dije lo que tenía que decir, y lo que no dije, pues para una segunda parte. Y ahora estás tranquilo de he dicho todo lo que tenía que decir porque me he puesto mis notas.
Claro.
Yo siempre lo que busco ya es que la tecnología esté para nosotros, no para no nosotros para la tecnología.
Claro.
Que sea útil.
Exacto. Y bueno, y las apps restantes que tienes hechas, ¿puedes contarnos alguna cosa, sí, aunque sea de forma sucinta?
Pues mira, tengo una que se llama Flashcards accesibles, que son tarjetas de memoria de estas que tú en el anverso de la tarjeta pones, por ejemplo, capital de España, y le das la vuelta y te dice Madrid. Uh-huh. Pues así, para hacer colecciones. Esa la publiqué allá por el 2018, puede ser. El último juego que publiqué fue el año pasado, Letteronic, que es una especie de puzzle de palabras. Y ahora, con esta migración que he hecho del asistente de ponente, que estoy utilizando las últimas librerías de Apple, pues quiero hacer un par de proyectos nuevos y si tengo suerte y tiempo y un buen feedback, un proyecto en el que estoy involucrado desde hace 9 años, que lo utilizo de forma interna, pero esto que me ha pasado con el asistente del ponente, de abrir los ojos de, hostia, que lo que estoy haciendo puede ser útil para otras personas. Una aplicación que yo utilizo internamente, que me hice allá con el primer iPhone, que es para yo dibujar. Muchos de los iconos que están en las aplicaciones mías los he dibujado yo.
Uh-huh. Escuchan Libros y Libretos de eiberoamerica.com.
Fíjate.
Y yo soy ciego total,
¿por eso?
Pero he visto hasta los 15 años, entonces yo de geometría y álgebra bastante bien, y de diseño 2D y 3D, pero claro, dibujar en ordenador era un coñazo porque perdías la referencia de dónde estaban las cosas, y con la pantalla táctil, pues tienes mejor referencia, tienes otra forma. Y con esto de algo que yo tenía para mí solo, me han demostrado que puede ser para más gente, estoy trabajando en publicar. Primero haré una etapa de testeo, de prácticas con algunas personas seleccionadas, tanto de Europa como de América. Y si ellos piensan que sí, una persona ciega puede hacer dibujos con figuras geométricas y no es que mi cerebro esté mal cableado, que también puede pasar, porque yo para algunas cosas soy demasiado excéntrico, como digo siempre, yo antes de persona soy ingeniero, y es porque tengo una forma de pensar muy particular. Yeah. Entonces, pues, si resulta útil para los demás, pues saldrá adelante. Y otra petición que me han hecho, que haré una prueba de concepto en mayo, es una aplicación para leer libros, porque Voice Dream pasa a ser de suscripción. Hay muchas personas que se sienten ofendidas y demás. Y bueno, como le he dicho a algunos compañeros, a mí no me importa hacer una prueba de concepto para ver cuál es la dificultad y el esfuerzo necesario para sacar una aplicación así. No me importa dedicar el puente de mayo que voy a descansar, y dirás tú, pero no vas a descansar, yo por la noche necesito programar, así me relajo. Pero bueno, entonces hago una prueba de concepto, si es viable, bien, seguimos adelante, si no es viable, pues a otro proyecto al cajón y seguimos con otro. Yo es lo que digo, que a mí ni ideas ni proyectos me hacen falta, porque tengo bastante, y lo que sí necesito es feedback de ¿es útil esto? ¿No es útil? Por ejemplo, juegos. Tengo 3 o 4 ideas de juego que me han pasado gente, algunos sí son viables para hacer entre 1 o 2 personas, porque es un esfuerzo de desarrollo importante. Por ejemplo, hay gente que me ha dicho, yo quiero un juego de matar marcianitos. Si ves los juegos actuales que trabajan entre 100 y 400 personas, pues no te puedo hacer un juego así. Porque aquí estamos mi mujer y mi mujer cada vez menos, porque yo cada vez soy más autónomo haciéndome mis propias figuras, mis propios sonidos, e incluso la inteligencia artificial la utilizo muchísimo para que me describa ese ojo prestado que pedimos a veces para, oye, esto se ve bien o mal. Yo hago una captura de pantalla, se lo paso a la inteligencia artificial y le hago preguntas sobre lo que tengo en pantalla para corregir aquello que no esté bien. Entonces, las personas ciegas con la tecnología cada vez somos más autónomos.
Ya, pero ¿tú a la inteligencia artificial no le ves también algo de peligro?
No. El peligro lo tienen las personas.
Ya.
Un cuchillo vale para cortar jamón o para cortar un cuello.
Ya.
Yo prefiero cortar jamón.
Claro.
Vamos a ver, te explico, Paqui. El tema de la inteligencia artificial es que hay mucho sensacionalismo.
Sí.
Hay mucha gente que habla sin saber. Cuando salió Internet al público allá por el 2001, Internet era el anticristo.
Ya. Yeah.
Internet, no íbamos a volver gilipollas.
Sí, es verdad, ¿eh? Sí. Y mira, ahora no puedes vivir casi sin Internet.
Por eso te digo que esto lo único que va a hacer es que cambiemos la forma de trabajar, que seamos más productivos. Y lo que sí hay que tener especial interés o preocupación es que por los responsables de crear esta sociedad y mantenerla, sean políticos, sean empresarios, sean líderes sociales, se preocupen porque esa tecnología resulte beneficiosa. Lo mismo que, por ejemplo, los coches eléctricos, ¿son beneficiosos para el planeta? Sí, porque contaminan menos, ¿cierto?
Claro.
Pues son un peligro para las personas ciegas porque no suenan.
No suenan, claro.
No se escuchan. Solución, una ley que obliga a que el coche eléctrico tenga un sonido característico para que las personas ciegas y las personas que van despistadas por el mundo se percaten de su presencia. Es lo que te digo, la tecnología no es buena o mala. La tecnología ofrece potenciales de beneficio y también de perjudicar, porque, por ejemplo, Internet por satélite es lo mejor que ha surgido después del Internet por cable, porque puedes tener comunicación con tus seres queridos en cualquier parte del planeta. Pero también se está utilizando para dirigir bombas en Ucrania.
Claro.
Entonces, a mí no me preocupa la tecnología, me preocupan las personas que vayan a decidir cómo se utiliza esa tecnología.
Claro. Esos terminales que se utilizan ahora para cobrar, que ya están circulando bastantes sin tecladito, con pantalla, ¿eso tú lo ves factible, el poder hacer de alguna manera que el ciego pueda poner ahí la contraseña?
Yo te ofrezco una alternativa a poner la contraseña. Yo pago en esos terminales utilizando o mi iPhone.
Sí, pero al que no tenga iPhone y reloj me refiero.
Que use Google Pay en su teléfono. O sea, cuando el mundo no nos es accesible, podemos tener nuestro terminal, nuestro teléfono, nuestro celular accesible. Entonces, esos terminales de punto de venta, esos datáfonos,
sí.
En Europa sí ya hay una ley que está en borrador para corregir esa carencia de accesibilidad, porque hay personas mayores que incluso con la pantalla táctil no lo ven.
Claro.
Y necesitan esa sensación física de pulsar el botón para saber que han pulsado y han introducido el código. Entonces ya se está trabajando en Europa, en Estados Unidos y Latinoamérica, por desgracia, que yo sepa, hoy en abril del 2024 no hay intención. Entonces es un tema de cuando el mundo te da limones, hazte limonada, como se suele decir por aquí. Entonces, si el TPV no es accesible, utiliza tu terminal, es una alternativa. Que en el futuro se puedan utilizar terminales de punto de venta físico o que sean accesibles, que te hablen, genial, pero no podemos esperar a participar de la sociedad y el mercado a que eso cambie, que eso puede tardar 2, 5, 7 años. Entonces,
pero Jonathan, lo que es ridículo es que existiendo los datáfonos con teclado, en el que tú puedes perfectamente saber dónde está cada número, que cada vez abunden más ya los que no tienen ese teclado.
Porque yo creo... más baratos, son más baratos. Ya. Es que te explico, la circuitería necesaria para una pantalla táctil, hoy por hoy, es más barato que un panel con relés e interruptores que tiene un teclado físico.
Ya. Sí, sí, todo es dinero.
Claro, ten en cuenta que, por ejemplo, aquí en Europa, esos terminales de punto de venta para cobrar con tarjeta, algunos bancos los subvencionan, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, en Latinoamérica no lo sé, pero en Estados Unidos es el propio empresario, dueño de la tienda, quien tiene que pagar el TPV. Entonces se compran más barato.
Claro, claro.
Y es ahí el problema, que el más barato no es precisamente el más accesible.
Claro, efectivamente, sí, sí. O sea, que a ti te llegan peticiones para que tú desarrolles, pues, determinados elementos que sean accesibles y ahí tú ya valoras cuál realmente o merece la pena, cuál puede tener más proyección, ¿no?, ante la gente, porque, claro, lo normal es que tú trabajes para un grupo mayoritario.
Sí, sí. Entonces, a mí me tocó mucho hacer peritaje. Yo, por ejemplo, colaboro con distintas entidades y asociaciones y fundaciones y me preguntan de, oye, ¿qué carencias o qué potencial le ves a este servicio, a este dispositivo? Esto fuera parte de Cabify, como me dice siempre mi jefe, dice, mientras que no sea competencia de Cabify, puedes seguir colaborando con lo que tú quieras.
Claro.
¿No? Pues genial. Yo estoy muy a gusto en Cabify, la verdad es que es una empresa que se trabaja a gusto y verá, es un sitio donde de verdad ves que estás ayudando a la gente, porque vas progresando y encima lo que me gusta es que el resto de las otras compañías se van poniendo las pilas en accesibilidad.
Claro.
Porque estás demostrando que sí se puede hacer. Que eso que vendían hace unos años, es que la accesibilidad es cara. No, es cara cuando no se hace bien.
Claro.
Escuchan Libros y Libretos de eiberoamerica.com.
Y vamos a explicar lo que es Cabify, ¿no? Porque yo creo que hay gente que segura que todavía no ha cogido ningún coche, ¿no?
Sí, pues Cabify es una empresa de tecnología enfocada en la movilidad de ciudades sostenibles. O sea, lo que hacemos es ofrecerte un vehículo con o sin conductor para que tú te puedas mover por la ciudad. Vamos, sea un taxi, sea una VTC, sea un conductor privado en Latinoamérica. Estamos en 7 países, en más de 40 ciudades, 49 ciudades a día de hoy, exactamente. Tenemos conocidos que hay más de 100.000 usuarios con discapacidad que nos usan porque, por suerte o por desgracia, según lo quieras ver, no tienen alternativas de usar otras aplicaciones que sean accesibles, entonces nos usan a nosotros y como dicen ellos, y gracias que estamos nosotros, porque si no, no podrían moverse por la ciudad, porque aquí en España No sé si tú te acordarás, ¿te acuerdas ese cartel que ponía taxi y los ciegos nos poníamos en la
calle?
Sí,
hombre, la tarjetita esa, con la mano levantada y... claro, claro.
Pues ya, eso no es necesario, pero claro. Imagínate tú, no sé, por decir un país al azar de Latinoamérica en el que estamos, Perú o Colombia... pues hay demasiado tráfico en las ciudades como para saber si hay taxi o no, y lo de ese cartelito no. Entonces, también apostamos no solo por la accesibilidad, sino que también por la seguridad y la sostenibilidad. Claro. Cada vez tenemos más coches eléctricos para contaminar menos, y la seguridad, porque todos nuestros socios conductores pasan por un filtro de adecuación. Aquí, por ejemplo, se les da formación, que, como digo yo siempre, la tecnología la controlo yo.
Claro.
El factor humano, ahí ya no me dejan, pero sí... tenemos muy pocos incidentes de conflicto con personas con discapacidad. Es más, en el 2019 dimos asesoría y formación a más de 300 socios conductores, y si no es este año, el que viene lo vamos a volver a hacer, y la verdad que funciona muchísimo cuando tú a una persona cara a cara le explicas que una persona con discapacidad, para comunicarte con ella simplemente le tienes que hablar. Le explicas cómo guiar a una persona ciega o cómo apoyar a una persona mayor, y son cosas tan comunes, tan evidentes, que la gente no lo piensa.
Claro.
O le explicas que un perro guía no es una mascota, sino es una extensión de la persona ciega, y es cuando la persona que conduce se vuelve más empática, más consciente de la realidad de que en una ciudad hay muchas personas que necesitan moverse, y las personas con discapacidad, las personas mayores, en la mayoría de los casos necesitamos más movilidad, porque que si vas al médico, que si vas a un sitio que no conoces, prefieres ir puerta a puerta, y todo ese esfuerzo, pues la verdad yo me siento bien, porque aunque recibimos algunas críticas negativas, porque es lo que te digo yo, hay a veces que el factor humano parece que intenta echar por tierra todo el esfuerzo que hacemos, pero luego hay gente de, ay, qué bien, porque mira, ha pasado esto, mira, hace poco... Hubo una noticia, se lo estaba comentando a un compañero, que en las noticias, como les gusta solo el sensacionalismo, solo salen las cosas malas.
Ya, claro, lógico. Las buenas nunca las dicen.
Claro, pues buena, por ejemplo, en Málaga, un socio conductor de Cabify impidió un intento de violación.
Fíjate.
O hay un par de socios conductores en Madrid que les encanta, además se los piden si surge el llevar perros guía, además el coche con tapicería de cuero para que no se pegue nada, o sea, que ellos mismos se van buscando su perfil ideal. Uh-huh. y es también una oportunidad de trabajo que hemos aprovechado en Cabify cuando hubo ese parón enorme de todo el planeta con el confinamiento durante la pandemia. Pues mucha gente salió de la pandemia sin trabajo.
Claro.
Y no sabía qué hacer. Y no sabía, y ahí nos esforzamos muchísimo los ingenieros en hacer que la aplicación para conductores fuera más accesible. Y tenemos en Latinoamérica conductores con sordera y con alguna discapacidad física que tenían muchos problemas para encontrar trabajo, porque ya tener discapacidad y buscar trabajo, si en España es jodido, en Latinoamérica, que en muchos países, por desgracia, siguen sin una cobertura legal que reconozca los derechos de las personas con discapacidad a la hora de trabajar, pues es algo más complicado.
Sí, claro.
Y ahí, pues, esa labor. O sea, que con esto te quiero concluir, que estoy contento en Cabify porque ves que tu esfuerzo, tu trabajo, impacta de forma positiva en la sociedad.
Claro.
Que, por ejemplo, he trabajado con otras cosas y ya tuve la experiencia de, involuntariamente, porque si lo llego a saber no hubiera pasado, de trabajo mío haber terminado en garras militares.
Uh-huh.
Y yo siempre digo que yo duermo muy poco al día. Yo duermo una media de unas 4 o 5 horas al día, pero lo poquito que duermo, dormirlo a gusto. O sea, que yo sepa que mi trabajo no ha servido para provocar daño a nadie. Y te puedo decir honestamente que sí recibo ofertas muy interesantes de sectores que no me gustan. Y por eso te digo que prefiero trabajar en una empresa donde yo me sienta a gusto con lo que hago.
Claro. Y encima estás en una ciudad maravillosa.
Sí, Sevilla, Sevilla, hombre, trabajo en remoto, eso es lo mejor que se ha inventado. O sea, cuando a mí me contrataron en el 2019, que es una anécdota muy divertida, porque yo fui a dar una charla sobre diseño de interfaces inclusivos. Uh-huh. Y la charla fueron 20 minutos en la que me dediqué 7 minutos en ponerles la aplicación suya a parir. Porque esto está mal. Y luego me pasé 4 minutos explicándole cómo había que solucionarlo. Uh-huh. Y cuando terminé la charla, me bajé del escenario, vinieron dos jefes de Cabify de, oye, queremos que trabajes con nosotros. Y yo, uh-huh, pues me oferta, yo lo gano tanto. Me dijeron, pues más. Y yo, pues mira, yo en aquel momento estaba viviendo en Barcelona.
Sí, me acuerdo yo, sí.
Y les dije, mira, yo me quiero volver a Sevilla. Y me dijo, mira, te queremos contratar como teletrabajador. Entonces, estando en un punto del planeta que en 24 horas estés en Madrid, puedes trabajar donde quieras.
Claro.
Y yo, por ejemplo, ahora en verano, pues moveré mi sitio de trabajo habitual de Sevilla, nos iremos a Cádiz o Huelva.
Claro.
A trabajar de la costa, mi mujer se bañará por la mañana en la playita y yo trabajando desde el piso, más fresquito.
Hombre, tan ricamente, ¿verdad?
Totalmente.
Y en cualquier evento, pues anda con el AVE y llega rápido aquí a Madrid, ¿no? Sí.
La tecnología está para eso.
Exacto, sí. Bueno, y las personas que quieran acceder a las apps que tú has creado, ¿esto cómo lo pueden conseguir?
Yo siempre digo que visitando programaraciegas.net, ahí pueden contactar conmigo, leer mis artículos y también acceder a mis aplicaciones a la App Store, o incluso a mi página personal, que es tiflosaccessiblesoftware.com, que es más complicado de
retener, sí.
Claro, entonces programaraciegas.net y desde allí puedes saltar a las demás. Y ahí suelo escribir, incluso hago artículos a petición, porque llega un momento en que dices tú, no sé de qué escribir. Y hay gente que me pide, oye, pues estaría bien que explicases esto, o me gustaría saber cualquier tema de ingeniería, patrones de diseño, diseño solid, cosas así que utilizo en mi día a día como ingeniero de software. Y hay gente que quiere trabajar, por cierto, en Cabify estamos en plena campaña de contratación de personas con discapacidad. He publicado 2 mensajes en LinkedIn, en la LinkedIn, uh-huh, la red social de trabajo. Y estamos ahí, es lo que te digo, que muy contento con la empresa porque han visto que esto de la accesibilidad beneficia a todo el mundo, tanto a la empresa como a la sociedad, y ahí estamos. Que cuesta mucho trabajo, sí es cierto, encontrar gente con discapacidad especialista en ingeniería de software, y es porque, por desgracia, hasta hace muy poquito no había cursos accesibles para personas con discapacidad para diseño y desarrollo de software. Y ahora lo está empezando a ver, y he sido profesor y he dado alguna masterclass en algún curso de ellos, y ojalá que en un par de años o tres veamos más programadores y programadoras ciegos o con baja visión haciendo software y cambiando el mundo para mejor.
Claro, que es lo que nos hace falta, porque además lo bueno que tiene es que todo lo que hacéis vosotros también lo puede llevar a cabo, lo puede utilizar las personas que ven, no son exclusivos, sí, ¿no? Porque dicen, bueno, es que esto solamente sirve para la gente que no ve, quien ve ya no lo puede usar, y con lo cual digamos que el trabajo es extensible para todos.
Claro, mira, yo por ejemplo, todas mis aplicaciones, digo yo que son accesibles, la gente, para ciego, digo, no, son accesibles para todo el mundo.
Claro.
Todas las aplicaciones que yo hago tienen parte visual, parte auditiva y parte de accesibilidad para que casi nadie se quede fuera. Y digo casi nadie porque, por desgracia, la tecnología todavía tiene límites. Por ejemplo, con un amigo que su hijo es autista, digo, mira, soy bueno, pero no puedo hacer milagros.
Hombre,
o sea,
claro.
Hay un tema de que si es un autismo medio o leve, te puedes comunicar con la persona. Pero ya para un espectro autista profundo necesitas una empatización y una asimilación muy cercana a cada persona. y eso hoy por hoy solo aplicaciones muy específicas los pueden hacer, pero una dinámica de un juego, una dinámica de una aplicación generalista es muy complicado. Claro. Que no es imposible, ¿eh? Yo siempre digo que hoy no puedo hacer tal cosa, pregúntame mañana.
Claro, efectivamente, porque todo va evolucionando. En cualquier caso, los juegos que tú adaptas llevan también una forma de aprendizaje o directamente es fácil, un tutorial, sí.
Sí, sí, o tutorial, o unas instrucciones. Yo con cada juego me invento algo nuevo porque las instrucciones casi nadie las lee, entonces me invento alguna forma de que caigas en ello y termines aprendiendo. Pero bueno, es una forma, por ejemplo, para el asistente del ponente, el tutorial para aprender a manejarlo es una presentación que tú reproduces.
Claro.
Y la presentación te lo va explicando todo. Que también tiene su sección de ayuda y es eso. Y entonces, para mí es también diversión cómo conseguir engañar al futuro usuario o usuaria para que termine aprendiendo a manejar la aplicación sin que sienta, como me dijeron, es que el manual es muy largo.
Eso es lo que te iba a decir, es que yo no sé por qué tienen esa manía de poner esos manuales que son tan tremendos que la gente los odia leer.
Claro, pues hay que buscar otras alternativas, algo más intuitivo. Y ahí, pues, como digo yo, no es un reto, es una propuesta de diversión. Y por eso tengo que yo a veces la cabeza la tengo que tener un poco cableada rara. Pero bueno, yo me divierto con esos retos.
Bueno, porque la sigas teniendo así de cableada, ¿eh? Que de momento a nosotros nos va genial.
Me alegro.
O sea que, bueno, yo espero que no tardes tanto en volver aquí a Iberoamérica, Jonathan, porque tú estás, como dices, constantemente avanzando en esos cableados que tú te montas ahí y que desde luego a nosotros nos viene genial, así que esto sea rápido otra vez y bueno, esos proyectos, sobre todo si salen adelante esos dos proyectos que nos acabas de adelantar un poquito antes. Ahí esto hay que contarlo, aquí, directamente.
Además, en Iberoamérica Literaria, que es el de los libros, si sale adelante, ¿qué mejor sitio de libros para hablar de una aplicación para leer libros?
Exactamente, por eso te digo, sí. Es que a mucha gente le ha fastidiado eso, ¿no? Porque, bueno, los que los tengan ya comprados, por supuesto, sí que eso lo tienen, ¿no?
No. Ese es el tema. Te cuento muy por encima, ¿vale?
Sí.
El anterior dueño de la aplicación la ha vendido a un nuevo desarrollador que quiere especular con ella. Y entonces lo que va a hacer es una suscripción anual de 60 euros si eres ciego. Unos $58 al año. Al año.
Ya.
Entonces hay gente que ha montado en cólera porque, como diciendo, yo por suerte la pillé allá por el 2014 por 8 euros, pero hay gente que ha pagado 15 y hasta 40 euros.
Nosotros hemos pagado 35 euros por ella.
Sí, esos 40 euros que te decía yo. Entonces, dice tú, ¿otra vez?
Es que no es otra vez, porque eso sería anual, ¿no?
Claro, otra vez y otra vez y otra vez. El tema está en que, por desgracia, es lícito lo que va a hacer este señor, pero no es ético ni moral.
Ya, pero una cosa que tú compras, ¿es lícito el que te la quiten si tú la has comprado?
Es que el software es un bien intangible y tanto en Europa como en Estados Unidos y Latinoamérica las condiciones de uso y disfrute de su fruto del software comprado queda a expensas del creador, no de la propia Apple ni la propia Google, que son intermediarios para tu adquirir, sino que el desarrollador dice, pues yo ahora quiero cobrar. Yo, por ejemplo, el asistente del ponente está en un periodo especial de que está a un euro. Luego, como me dice mi mujer, súbelo porque has dedicado mucho tiempo y yo intento que el precio sea accesible, entonces lo pondré a $2.99.
Claro,
una herramienta.
Y aún así es baratísimo, claro.
Sí, pero yo quiero que sea el precio, incluso el precio accesible.
Ya.
¿Vale? Y entonces es un tema de punto de vista. Hay otros compañeros de ingeniería que dicen, mira, yo he echado 30 fines de semana de no dedicárselo a mi familia y lo quiero cobrar. Y lo ponen a $20 y es lícito, porque a ti nadie te obliga a comprar la aplicación.
Claro.
Entonces, pero lo que no puede ser es que tú hayas pagado por una aplicación. No puede ser a nivel ético, ¿vale? Que al nivel legal sí. No puede ser que tú ya hayas pagado y era porque ha cambiado de dueños, digan, pues yo me quiero enriquecer por algo que ni siquiera he hecho yo.
Pues me imagino yo que se va a quedar sin nadie. Porque
hay gente que como no ve alternativa, pues va a pagar el primer año hasta que surja una alternativa.
Pues yo desde luego no, porque vamos, yo tengo ahí el Víctor, tengo otros aparatos, tengo el Milestone, claro, y tal, y yo desde luego no, no me gasto. No, no, porque a mí me parece eso un robo, francamente. Si tú has pagado, aunque sea lícito y tal, yo desde luego lo siento, pero yo no he alquilado eso por un claro tiempo, yo lo he comprado. Yo a mí cuando yo me he comprado esa, a mí nadie me decían que si lo vendía el dueño, qué tal y qué cual. Es que eso
es que el problema está en que estamos aplicando una ley de adquisición de bienes cuando los bienes no son tangibles, yeah, porque el software no se puede tocar. Mm. El problema ahí es que los políticos, como siempre, no legislan como tienen que legislar y deberían hacer una distinción entre lo que se compra y tú tienes en tu casa que lo puedes tocar y lo que compras y lo instalas en un dispositivo.
Ya. Yeah.
Porque, te voy a poner otro caso, mira.
Pero el JOS, por ejemplo, tú compras el JOS, después si sí te sale uno nuevo, tú ese no tienes, tú no lo puedes ampliar al siguiente, pero el que tienes, nadie te lo puede quitar.
A menos que con una nueva actualización de Windows deje de funcionar tu JOS.
Bueno, vale, pero si eso ya sería problema de mi ordenador. Pero si uh-huh, si yo resulta que porque la casa esa lo venda, resulta que a mí ya me deja sin ese lector de pantalla, yo creo que es el mismo caso.
Sí, sí, sí. Es una te empujan a seguir adelante, pero para seguir adelante tienes que pasar por caja otra vez. Entonces no te dan opción a decidir de verdad. Te están obligando a tener que volver a pagar por caja. Es como si te cobran en un restaurante por entrar, has comido, has pagado por tu comida y cuando dices a salir de, mire, como se lo ha pasado usted también comiendo en mi restaurante, me va a dar 5 euros más.
Esa es la propina, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? El 10%.
Bueno, en Estados Unidos y también en España, que ya me he encontrado en algún otro sitio.
Desde luego, pues yo francamente, Jonathan, creo que se van a quedar sin muchísimos, ¿eh? Porque el pues que más sí y el que menos va a tener otra alternativa y desde luego como saques tú esa adelante te vas a forrar. No, aunque la pongas a 3 euros la van a coger cantidad de gente.
Bueno, mi mujer me ha dicho que la ponga a 5, pero
hombre,
bueno,
por eso, supuesto, ¿eh? Es que 3 no, euros es ridículo. No, hombre, es que me parece que si tú llevas un trabajo así tan importante, pues yo creo que incluso 5 euros es un regalo, vamos.
No, y además yo sí creo de tú has pagado,
claro,
ya hemos cumplido. Pues yo lo único que te voy a pedir es que si notas algo que va mal, si notas algo, claro, que se puede mejorar, yo siempre pongo un botón de enviar sugerencias o enviar feedback.
Claro. Úsalo. Sí, sí, sí. Pues yo aquí vamos a esperar como agua de mayo esa aplicación.
Pues en mayo empieza el proyecto, porque es cuando, como le he dicho yo a compañeros, de
sí, en el hasta puente, que no
tenga,
¿no?
Sí, cuando tenga yo 4 o 5 días de decir me desconecto del trabajo, porque ahora mismo estoy hablando contigo y en segundo plano estoy pensando, exacto, de el lunes tengo que llamar a no sé
sí,
quién.
Sí, sí, sí.
Entonces es un tema de poder desconectar, claro, y una vez tiene la mente clara o limpia, dice tú, vale, ahora me voy a centrar en este problema.
Eso
¿qué
es
sucede y cómo lo puedo solucionar?
Exacto, pues sí, sí, sí. Yo espero tener una información directa, ¿eh? Porque...
Sí, 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 sí. Hablaremos.
Bueno, Jonathan, ¿recuerda en dónde pueden los oyentes sí nuestros adquirir tus app? Cuéntanos.
Pues en la App Store puedes buscar Jonathan Chacón, pero si de verdad quieres informarte bien, programaraciegas.net y desde allí ya puedes ir a la App Store, a mi página oficial, donde están todos mis proyectos. En programaraciegas.net también están los artículos que escribo. Normalmente, a menos que esté enfermo, todos los viernes publico un nuevo artículo. Uh-huh. Bien sea para cosas de Windows, bien sean para cosas de Mac, de iPhone, siempre relacionados con tecnología y accesibilidad, eso, siempre.
Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora vamos a dar los medios que tienen también los oyentes para ponerse en contacto con nosotros. Tenemos el correo, que es libros@eiberoamerica.com, y el X, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Que muchísimas gracias, Jonathan, porque yo sé que tú estás más que atareado y todo este rato que nos has dedicado y que nos has contado cantidad de cosas muy productivas, pues nos ha venido genial, ¿eh?
Un placer, y lo dicho, que yo a veces me olvido, tú me das un toque de, oye, Jonathan, vente y nos cuentas cosas. Y
exacto,
yo vengo, sin problema.
Eso, ya lo sé que sí. Lo que pasa es que como yo sé que tú siempre estás hasta arriba, pues procuro lo imprescindible. Pero claro, llega un momento en que decir, no, es que hay que contar a los oyentes todas las novedades, ¿no?
De todo modo, hablando contigo ya me ha puesto un recordatorio que después de mayo darte un toque con el resultado del experimento del lector.
Genial, genial. Pues nada, a los oyentes también agradecerles como siempre la atención que nos prestan y ya les esperamos aquí el sábado próximo en iberoamerica.com. Y como siempre, pues les tendremos preparada otra entrevista con otro escritor en Libros y Libretos.
Hasta aquí llega hoy el podcast de Libros y Libretos de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Pueden escribirnos todos aquellos que deseen hacerlo a libretos@eiberoamerica.com. Hasta la semana siguiente, donde tendremos un nuevo podcast.